momento. Venga, empieza tú primero.
Ok, primer intento.
Todo vale dentro de los sueños.
Poder volar, respirar bajo el agua, leerte la mente.
Estaba una contentísima, como indica esta música, cuando realmente ha visto una nube en el horizonte que tiene que ver con las noticias que ayer nos dieron las crónicas sociales. El caso de un joven de 26 años que, por cierto, vivía en el barrio de Ventas, en Madrid, muy cerca de la Plaza de Toros, y que ha matado a su madre de algo más de 60 años y ha estremecido a la nación, porque se trata de un caso, además, de canibalismo, pues yo diría que casi sin precedentes. La policía llegó al piso de, insisto, el barrio de Ventas, alertado por una amiga de esta señora difunta, y se encontró al joven, que concedió a los agentes que la madre había fallecido, y cuando le preguntan que dónde está, dice no, aquí. Les da paso y se encuentran con el terrorífico espectáculo de una serie de tuppers, de envases de plástico, algunos en la nevera, otros por las habitaciones, un hedor insoportable, te lo puedes imaginar, y en los tuppers estaba la carne de esta señora que el chico admitió haberse ido comiendo y compartiendo con su perro, un bodeguero jerezano, un perro de estos ratoneros. La escena tremenda, tremenda. Enseguida vendrá nuestro Pablo Muñoz a darnos los detalles del suceso, que ha descompuesto a más de uno de los agentes de policía. Y entre tanto, voy a echar un vistazo al tiempo, porque en este sábado 23 de febrero queremos saber qué es lo que está pasando. Hace en muchos lugares 26 grados, 28 aquí en el sur de las islas. Yo no sé si esto es normal. Jorge Olcina, muy buenos días.
Ina, ¿qué tal?
Qué bien, pues, saludarte.
Igualmente.
Desde Canarias a Levante. Pero sí, vamos a ver, si estos son temperaturas del mes de abril-mayo.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Estamos en un par de días, ya llevamos con un anticiclón que, bueno, hablar de anticiclón este invierno ha sido bastante habitual. En los fines de semana, Cristina, lo hemos ido comentando, un potente anticiclón, el aire no se mueve, está estancado, salvo muy pocos días, ¿no? Bueno, además este fin de semana este anticiclón viene potenciado porque está llegándonos también el famoso aire sahariano de los veranos que generan olas de calor. Bueno, pues se ha activado en estos días finales de febrero y está subiendo hacia toda Europa Occidental, porque ya no es solo un tema de la península ibérica o las Baleares o Canarias, ¿no?, sino que está subiendo hacia Francia, hacia el Reino Unido, incluso hasta la península escandinava. Bueno, no es muy habitual, la verdad es que es una situación muy poco frecuente. Hacía muchos años que no teníamos una configuración, ¿no?, de la atmósfera de este tipo, y el resultado es el que estamos teniendo. Tú bien lo decías, ¿no?, temperaturas muy por encima de lo que es normal a mediodía. Es verdad que por la noche hay un contraste fuerte, caen mucho las temperaturas y bueno, especialmente en el centro peninsular, aunque no se producen heladas, pero bueno, hay mínimas de 5 o de 6 grados, ¿no? Y va a ser la tónica de los próximos días, Cristina, o sea que no podemos anunciar grandes cambios, ni grandes lluvias, ni grandes fríos para incluso toda la semana que viene. Yo diría que hasta los primeros días de marzo vamos a estar así, ¿no?
Y quizá en los primeros días de marzo por fin lluvias, porque bueno, la gente se preocupa.
Sí, sí. De hecho, esta semana, el jueves, bueno, entre miércoles y jueves rozará un frente el norte peninsular y allí sí que descargará alguna precipitación, pero en el resto no, vamos a seguir con esta dinámica anticiclónica. Es verdad que empieza a ser preocupante porque los porcentajes de lluvia, ¿no?, respecto a lo que tendría que haber llovido en estos dos primeros meses del año están entre un 60 un 70% inferiores a lo que debería ser normal. Por tanto, sí, la situación en ese sentido empieza a ser preocupante, y también los niveles de contaminación, especialmente en Madrid, pues estos días está acumulándose un aire estancado que no se renueva, la contaminación pues va creciendo, ¿no?
Y lo
va
a seguir haciendo. Y aquí en Canarias, fíjate que se da un fenómeno que es muy raro,
sí,
que a lo mejor es anual, de esta calima que tiene,
sí,
un componente de vientos del Sahara, pero que trae consigo pues mucha arena y,
sí,
y disturba mucho, sobre todo a los asmáticos, pero que además se ha repetido este año, porque me dicen los canarios que se produjo como hace 15 días, creo, y ahora de nuevo está aquí, que esto no,
sí,
es normal.
Sí, sí, es lo que comentábamos, el aire sahariano está un poco revuelto Y claro, el primer escenario donde encuentra territorio para expandirse es precisamente las Canarias, ¿no? Y es verdad que este invierno ya llevan algunos episodios de calima, que es más normal o más frecuente, pues desde la primavera hasta el otoño, pero bueno, en invierno, como digo, a veces ocurre, pero este invierno 2019 está siendo especialmente activo en cuanto a la llegada del polvo sahariano, que como tú bien dices, pues crea un trastorno, ¿no? Enturbia el cielo, hace subir las temperaturas, bueno, pues es una situación no muy habitual en esta época del año.
Querido Olcina, muchísimas gracias a nuestro hombre del tiempo.
Nada, es un placer, como siempre, pasarlo muy bien.
Y voy a saludar en la muerte de Karl Lagerfeld, que ha sido un grande de la moda que hemos perdido esta semana, conocido como el Kaiser, por haberse convertido en todo un referente y concretamente director de creaciones de Chanel desde 1983, a nuestro amigo Lorenzo Caprile. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, para buenos los tuyos, que estás ahí de pellas en Canarias.
Hombre, efectivamente. Te ha preparado Jesús García Arcilla un tema para recibirte, un tema musical que a lo mejor podemos escuchar.
He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra.
Esto, por si no lo sabe Pedro Sánchez, es Machado. No solamente Serrat, sino los versos del genial poeta sevillano, cuyo nacimiento atribuyó en Soria, como lo oís. O sea, no contento con haber confundido los versos de Fray Luis de León con los de San Juan de la Cruz, o más que los versos, la expresión que el genial humanista y poeta utilizó cuando volvió a las aulas tras sus problemas con la Inquisición, decíamos ayer, que atribuye en su libro a San Juan de la Cruz, toma narices, pues también ha comentado que Machado nació en Soria, una cosa verdaderamente inaudita. En fin, Machado es uno de tus preferidos, ¿no, querido Lorenzo Caprile?
Pues Machado es uno de mis preferidos y esta canción era una de las preferidas de mis hermanas mayores cuando salió, que nos estuvieron atormentando con este tema días y días y días. En aquellos tocadiscos, ¿te acuerdas que la tapa era el altavoz? ¿Tú
sí,
te acuerdas de aquellos tocadiscos?
Sí, tenían mis padres, sí.
Pues esos. Así que, madre mía, qué recuerdos me trae esta canción.
Pues pena de verdad por la pérdida de Karl Lagerfeld, bueno, 85 años, una vida fecunda y larga, porque ¿qué ha supuesto para mucha gente que a lo mejor no ha oído el nombre de Lagerfeld?
Pues Cristina, para los que nos dedicamos a esto del trapo, pues ha supuesto todo, tú lo has recordado al principio del programa, le llamábamos el Kaiser, el más que un emperador, porque su palabra era ley y durante, pues, has hablado del 83, yo no soy bueno en matemáticas, casi 40 años de reinado, de imperio indiscutible en el mundo de la moda, en el mundo de las tendencias, en el mundo del consumo de lujo, y ha sido uno de esos grandes personajes del siglo XX que desgraciadamente, pues, yo no veo a nadie a nuestro alrededor que le llegue, vamos, ni a la altura de la suela del zapato.
Fíjate.
Pero bueno.
Se consolidó como un gran referente de estilo creativo en Chanel. Ha sido un hombre que, por ejemplo, ha inspirado muchísimo el vestuario de Carolina de Mónaco, por poner una referencia.
Hombre, es que son íntimos, o eran íntimos, íntimos amigos. Hmm. Con lo cual, pues lógico.
¿Serías capaz de definir un poquito su estilo?
Es que yo creo que el estilo de Karl Lagerfeld, Cristina, era precisamente no tener estilo. Era un profesional absolutamente versátil, en el buen sentido de la palabra. Trabajó para la mayoría de las grandes casas de lujo. Vamos, de hecho, colaboró con Loewe en los primeros años 70 y dice la leyenda, no sé si esto será verdad o no, no quiero que me critiquen luego como a Pedro Sánchez, yo lo digo por delante, dice la leyenda que fue él el que se inventó el famoso logo de las cuatro L's encontradas, que ahora desgraciadamente lo han revisionado y lo han remodernizado y para mí se lo han cargado, le han quitado toda la magia que tenía.
Claro, es que estas cosas hay que tocarlas con mucho cuidado.
Y con tantísimo cuidado, pero bueno, ahora parece una especie de araña ahí o de mosquito aplastado en un cristal. Le han quitado esa elegancia maravillosa, dieciochesca, que le dio Karl Lagerfeld, porque yo creo que si no lo diseñó él, él luego lo supervisó. Y eso por ponerte un ejemplo, con la casa Fendi ha estado colaborando hasta el final. Con la casa Chloé diseñó una serie de magníficas colecciones a caballo entre los 70 y los 80 que bordeaban casi el surrealismo, que son colecciones que ya están muchas en los principales museos de moda de todo el mundo. Y luego, por supuesto, su colaboración, simbiosis, como lo quieras llamar, con la casa Chanel. Que ahora las nuevas generaciones, Cristina, Chanel ya lo dan como por hecho, o sea, está ahí, es uno de los primeros, si no el primer nombre del mundo del lujo, y no se preguntan mucho, ¿no?, la historia y cómo ha sucedido esto. Y cuando Karl Lagerfeld entró en esta casa en el año 83, fichado por los hermanos Wertheimer, un apellido alemán impronunciable, tipo el tuyo, Cristina. La casa Chanel estaba muerta, muerta y sepultada.
Muerta, que nadie vestía de Chanel.
Nadie vestía
porque
de Chanel.
Porque la gente se remonta ahora a Coco y ve, bueno, los trajes tan originales que diseñó. Sí, sí, pero en los 80 eso era más viejo.
O sea, desde que ella falleció a primeros de los 70 hasta el 83, que entró Karl Lagerfeld, eso fue pues una decadencia constante. Y los hermanos Wertheimer, como buenos empresarios, vieron que las ventas de los perfumes, que es lo que alimenta la casa Chanel, estaban bajando cada año estrepitosamente, y dijeron, aquí hay que hacer algo, esto hay que resucitarlo de alguna manera, y ficharon a Karl Lagerfeld, que ya era muy conocido, y sobre todo por esa versatilidad, ¿no?, por ese adaptarse al estilo de cada casa. Y bueno, pues no pudo haber mejor matrimonio que ese, y a la vista está, en menos de 10 años Chanel volvió a ocupar el puesto que le corresponde, que es el primero de la clase, vamos. Porque ya en los primerísimos años 90, con el boom de las top models, ¿te acuerdas? De Claudia Schiffer, de Linda Evangelista,
sí, es verdad.
De Naomi Campbell, ya era Chanel, el volvía a ser el número uno. Y él incluso empezó ya con esa tendencia de las top models, de las modelos protagonistas, de las modelos personajes, aliándose con esa criatura maravillosa, una mujer con una clase innata, que cualquier cosa que se ponga, pues está elegantísima, que fue Inés de la Fressange, que fue la imagen de Chanel en esos primeros años, hasta que luego ya, por común acuerdo, le pasó el cetro a Claudia Schiffer, que fue la imagen en los 90. Pero durante esos primeros años, que para mí son los más interesantes de la colaboración de Karl Lagerfeld con Chanel, la imagen, la publicidad, los desfiles, fueron propiedad de Inés de la Fressange, que nos hizo asociar a Chanel pues con una mujer joven, dinámica, moderna, parisina, que trabajaba, que viajaba, que nada que ver pues con esas clientas de Atapuerca que visitaban la casa pues hasta que llegó Karl Lagerfeld. O sea, fue algo titánico.
Es que
estaban
viendo a Lorenzo en el programa este de costura, tan absolutamente gracioso, en el que pone freno a los desmanes de los participantes.
Bueno, yo imagínate que hubiera estado Karl Lagerfeld en alguno de los programas, vamos. Es que nos hubiera dado un bofetón a todos, incluidos a nosotros los
jueces. Bueno, menudo era el alemán.
Porque no tenía pelos en la lengua.
Con sus gafas de sol y su pelo recogido en una coleta tirante. La gente lo recordará perfectamente. Hoy estás con esto de Entre Bob y Sonda, el juego, la obra de Zorrilla, no la obra de Cervantes ni de Fray Luis, sino de Zorrilla.
Rojas Zorrilla, no Zorrilla el del romanticismo. Rojas Zorrilla, que es uno de los grandes autores del Siglo de Oro, lo que pasa que le tocó pues compartir años pues con un Lope de Vega, con un Calderón, con un Tirso de Molina y bueno,
pues era, pues muy fuerte,
pues claro, ¿no? Pues destacar frente a esos tres monstruos pues era un poco difícil. Pero Rojas Zorrilla es uno de los grandes poetas dramaturgos del Siglo de Oro, injustamente
sí, que este se llama
olvidado.
Francisco, ¿no, José? Me estoy acordando ahora.
Francisco de Rojas Zorrilla. Fue
sí.
Uno de los grandes poetas dramaturgos del Siglo de Oro, ya te digo, injustamente olvidado, porque claro, pues pobrecito, le tocó compartir pupitre pues con esos monstruos que claro, es muy complicado sobresalir ahí. Y bueno, pues la compañía con la que suelo colaborar, la compañía Noviembre, dirigida por Eduardo Vasco, que para mí es uno de los mejores directores de teatro que ahora mismo en España, pues con mucha inteligencia ha decidido resucitar este título y a este autor en una coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y ahí estamos, en la sede de la Compañía Nacional, en el Teatro de la Comedia, hasta el domingo 3 de marzo.
Y tú haces
el vestuario. Que me lo he pasado pipa.
Bueno, es que esta obra, que además la interpretó en su momento Sole Mayol, con muchísimo prestigio, da para un vestuario estupendo. ¿Qué sí. has hecho así? ¿Cómo te has inspirado?
Pues mira, es una comedia de figurón, lo que se denomina en el Siglo de Oro, en las teorías del teatro, de figurón, es decir, un personaje pues muy esperpéntico, echado de todas las virtudes malas, que
sí,
es una especie de
pedante,
nuevo rico, que sabe todo, es de estos del idiomas, pues tú sabes de economía, pues él sabe más, tú sabes de espadas, pues él sabe más de espadas, quieres elegir un restaurante, pues él conoce 3.000 restaurantes mejores que los que conoces tú, que en fin... Cuatro siglos después, Cristina, siguen estando ahí. Las cosas tampoco han cambiado mucho. Mira, me viene a la mente una amiga tuya que es un poquito así del Illo más. Una que es alcaldesa de Barcelona, que es un poquito Illo más.
Sí, es verdad.
Violado a alguien, a ella la violaron de pequeña. Sale una que es lesbiana.
Ella que está
ella
casada con un varón.
Fue
lesbiana de las primeras.
Ella, un desahucio. Ella fue la primera en proteger al desahucio.
Sí.
Se ha perdido un perrito. Ellas se han perdido 27. Pues eso, pues es un poco el protagonista del Entre Bobos. Es un poco esta señora tan encantadora. Ya no me importa mojarme políticamente. No he visto a Barcelona. Hacía años que no la veía tan fea, tan descuidada, tan sucia, llena de esos top manta que ella protege, con ese turismo atroz, invasivo, que en tantas promesas, y no ha hecho nada por corregir todo eso. En fin, pues qué te voy a decir.
Sí, es una pena.
Bueno, pero ella, tan mona, ella siempre lo más, de lo más, de lo más, y ella siempre es más que cualquier persona que esté a su lado. Pues bueno, pues eso, así es el protagonista del Entre Bobos. Y bueno, pues les he vestido a todos pues de una manera muy 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 grotesca, exagerando mucho las proporciones, exagerando mucho el colorido, con mucho brilli-brilli, como digo yo, o sea, mucha fantasía. Y él está muy gracioso, el protagonista.
Qué bueno, pues
está
hasta el 3
gracioso.
De marzo podéis ver a Francisco
de Rojas
Zorrilla, Entre Bobos Anda el Juego, de Caprile y de su director, obviamente,
Eduardo Vasco,
en el Teatro de la Comedia. Y vamos a hacer este tránsito a la sección del Exprimidor que lleva Sofía Gonzalo, porque tenemos que hablar también de La Gata de Lagerfeld, que está requiere...
que es multimillonaria, ¿eh?
Es multimillonaria.
Pero por derecho propio, ojo, ¿eh? No porque...
A ver si nos ponen la música del Exprimidor
no
y lo cuento.
No porque ella la haya heredado.
Bueno, espero que estén ahí nuestro Mikey, nuestro Nacho. Yo ya tengo aquí a Paulete, a mi diestra en Canarias.
Buenos
y me imagino Sofía Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, me pregunta Lorenzo, ¿me quedo? Me voy y digo, quédate.
No, no,
favor,
yo feliz,
Lorenzo.
Yo feliz. Me voy a traer aquí la tienda de campaña.
Y
aquí
no, y además de es
ocupa,
que eres imprescindible
ocupa,
ya en el
Cristina, protegido por la Colau, aquí, de ocupa la COPE. Fíjate.
Resulta que Karl Lagerfeld ha dejado parte de su herencia a su gato. La gata
no,
se llama
es gatita,
Schupet.
Es una gata. Uh-huh. Es gatita, sí, una gata Schupet. Persa.
Exacto. Va a recibir cerca de 150 millones de euros, que yo no sé cómo va el gato a administrarlo. Ella tiene personal a su cargo, cuenta con su propio libro y es una birmana con ojos azules que tiene 200.000 seguidores en Instagram. Y 49.000 en Twitter. Y que dice en Twitter en su despedida: el recuerdo de mi papi estará siempre presente a través de su trabajo que hará que no lo olvidemos. Ahora descansa en el cielo junto a mamá Coco Chanel. Te puedes morir, Lorenzo. ¿Tú tienes alguna mascota a la que vas a heredar? ¿A la que vas a atestar?
Yo no. Yo tengo muchos sobrinos y entonces siempre me meto con ellos y digo... Al que más me haga la pelota, a ese.
Así y están que, como locos,
si
¿no?
me están oyendo, ya se pueden espabilar. Últimamente me tienen muy abandonado.
¿Adoptas sobrinos?
Adopto sobrinos, no,
porque
que tengo,
aquí vamos.
Tengo muchos sobrinos y ya tengo muchísimos sobrinos nietos. Ya, uy. Fíjate.
Bueno, siempre hay hueco para alguno más, seguro.
Bueno, de todas maneras, la noticia, evidentemente, del ámbito de lo social y del corazón es inevitablemente la relación de Rivera y de Malú, ¿no, Sofía? No,
hombre, claro, he estado en el punto de mira desde el miércoles. Todos mirábamos al líder de Ciudadanos porque al parecer habían salido... Perdón, unas fotos de sus encuentros con Malú. Tenemos que decir que...
Por lo visto hay más, ¿eh?
¿Sí?
Hay más fotos.
Sí, sí, sí.
Que se han quedado, pero,
que se han quedado ahí en un cajón.
En un ¿sí? cajón. O sea, a ver si saldrán o no saldrán. Y lo que nos comenta, por ejemplo, hoy Locke, es que parece que ya pues había cierta relación antes de que el líder de Ciudadanos acabase con Beatriz Tajuelo. Porque nos comenta Locke que, bueno, que habían mantenido un poco esas citas en secreto que habían tenido, pero que ya pues han salido esas fotos en semana y que no había más. ¿Cómo surgió esta relación? Bueno, pues al parecer él era amigo de amigos cantantes que se solían reunir. Entre ellos están, por ejemplo, Antonio Orozco, Pablo López, David Bustamante. Y en una de esas que montaban unas fiestas entre Pablo López y Malú, pues fue el propio Pablo López el que presentó a Rivera y a Malú. De ahí surgió el amor. Pero es que, Cristina, a mí me llama mucho la atención que la ex de Rivera, Beatriz Tajuelo, desde hace poco se ha hecho Instagram y además publica en Twitter. Y fijaos, mira, Lorenzo...
Unas frases
bueno,
muy...
Bueno, enigmáticas...
Muy lapidarias.
Cuanto
sí,
menos.
Sí, sí, porque, sí, sí,
sí. Sí, sí, es que fíjate, en la víspera de San Valentín, la ex de Rivera publicaba en Twitter: a pesar de los errores, a pesar de las caídas, a pesar de las lágrimas, a pesar de las heridas, a pesar de malas decisiones y compañías, a pesar de los pesares y pese a quien le pese, seguimos brillando, seguimos soñando, seguimos luchando, seguimos en pie.
Bueno, mira, bueno, oye, mía. Eso parece sacado del libro de Pedro Sánchez.
Resistiré, ¿no? Así que, bueno, pues nada, ahí está. Comentaba esta semana Lidia Lozano en Sálvame que al parecer se habían separado porque ella, Beatriz Tajuelo, les pilló. O sea, no.
¡Toma!
Con las manos en la masa.
Madre mía, pues eso es como en la comedia nuestra, ¿eh? Madre sí. mía, que les pillan, pero vamos, con las manos en la masa.
Hasta ahí podemos leer.
¿Esto qué creéis? ¿Puedes potenciar la labor de Rivera en tanto que lo sitúa en los focos mediáticos o perjudicarlo?
Pues
o
yo
en
no
absoluto?
Te sé, mira, esa es una pregunta seria. Yo no te sabría decir, Cristina, ¿eh?
A ver, es como lo de Shakira con Piqué. Pues yo creo que Shakira tenía aquí una, ¿verdad?, como una imagen, etcétera, y con el paso del tiempo, pues yo creo que ha ido decreciendo esa popularidad, esa imagen que teníamos de ella. En este caso,
pero
yo creo que...
Pero hablas de Rivera, perdona.
Sí, pero que creo que puede
Rivera,
pasar igual.
Pero
¿no?
también a Malú le puede pasar factura.
Claro, yo a lo que me refiero es que quién sabe si a Malú... Quién sabe si a Malú le pasará, no sé,
ya,
pues
esas cosas con... han salido
en principio
en Twitter,
no tendría que tener consecuencias. Lo que pasa que el mundo de las envidias y de las críticas puede ser muy acerbo en España.
No sé, yo creo que esto no les va a venir muy bien.
Somos muy pues, retorcidos.
Pues esa ha sido la historia de la semana, Cristina, que va a dar mucho
Hombre,
de sí.
en algunos medios de comunicación ya están hablando... del nuevo Nicolás Sarkozy y la nueva Carla Bruni.
¡Anda!
Uy, o sea, ese dúo tampoco fue mal, ¿no? Fíjate. El de Sarkozy y Carla Bruni.
No, no, sobre todo, vamos, que uno le sacaba, ella le sacaba siete cabezas a él, pero bueno, aparte de eso...
No, ya, pero... Esas son circunstancias de la naturaleza.
Sí, no, claro, ¿eh? Claro, sí.
Y luego tenemos también a Loc, que repasa los 8 meses de doña Begoña Gómez, dama consorte, en Moncloa, ¿no?
Sí, y comenta pues que se mueve en coche oficial, que ha utilizado parte de la flota del Ejército del Aire para desplazamientos privados, que ha pasado vacaciones en palacios y que ha acompañado a su marido a 5 viajes en sus 8 meses como presidente de gobierno.
O les encantan los aviones, es una cosa.
No, yo solo sé que acabo de hablar con el gobierno de Canarias, con el señor Clavijo, y que lleva desde noviembre, que no me lo creía, intentando hablar con el gobierno central sin éxito. Y este señor, de país en país, donde por cierto no hacía nada, porque los cronistas internacionales subrayan que se ha tratado de viajes de floripondio y
rembrón. Estaba promocionando nuestro país, Cristina. Sí, hombre, por favor.
Porque como se dedica al marketing, lo malo es si abre la boca y empieza a hablar de nuestra literatura del siglo de oro o de la de la generación del 27.
Pues mira, ha promocionado Soria a Cristina. Ajá, que Soria también existe.
Soria también existe.
Claro, tú
pobre
como estás
Soria,
en Canarias,
que tiene cosas tan grandes.
Hay de Pellas, pero en Soria pues también está bien. Que ¿por qué no vas a Soria alguna tarde?
Sí, no, no. Claro. Como si Soria no tuviese otra cosa que la cuna errada de Machado. Qué barbaridad. Sí, te he interrumpido, Sofía.
No, simplemente comentaban también Loc, pues que está muy, muy interesada por todo lo que tenga que ver con la moda, Lorenzo. Y comenta, no solamente acude a desfiles como de la Semana de la Moda, sino que, por ejemplo, cuando se murió Elio Benayer, Begoña se puso en contacto con Modesto Lomba, que es presidente de la Asociación de Creadores de Moda España, para acudir al tanatorio. Aunque no conocía a nadie de la familia en el entorno, ella estuvo allí.
A mí eso no me parece mal.
No. Pues simplemente cómo está aprovechando estos días.
Ha sido uno de los grandes genios de la moda en España. Y a mí no me parece mal que la mujer del presidente del gobierno pues acuda al tanatorio, ¿no? Eso no me parece mal.
Ese es el repaso.
Rizar el rizo, pobre mujer.
Ese es el repaso que hace Loc.
Y en ABC se habla de una de las hijas de Obama, Malia.
Que le han pillado, a esa sí que la han pillado con el carrito de los helados.
Pero bueno, a ver. Lorenzo, ¿qué ha pasado?
A ver.
Pero vamos, la han pillado borracha.
Tampoco es tanto.
Y tocándose sus cositas.
Pero bueno, de esa parte no hablamos, pero sí que
claro,
contamos.
A ver qué pasa, porque en la COPE no se puede hablar de estas cosas. Pues
pero,
sí,
pero que se estaba ahí,
pues
ella
tenía ahí alegrando sus picores, sus cosas, y estaba ahí la pobre mujer.
Y bueno, pobre cría.
Que lo cuenta el Daily Mail y comenta que la joven, una de las hijas del matrimonio Obama, que va a cumplir 21 el próximo julio, pero que actualmente tiene 20, pues que salían fotos tomando vino rosado cuando en realidad todavía no tiene edad en Estados Unidos no tiene edad legal para consumir alcohol.
Claro, por eso vienen luego a España aquí todos estos a emborracharse. Claro.
Pero vamos a ver, Lorenzo, claro, que es el único que sabe la información completa. A ver. Mientras tomaba el vino rosado, ¿se tocaba los genitales
pues
en público?
Por lo visto parece que eso insinúan las imágenes, que estaba insinúan ahí como un poco.
Pero qué comportamiento más raro.
Hija,
hombre, yo
pues
lo lamento
estás
porque
un poquito borracha, Cristina.
Pero yo no suelo tocarme los genitales cuando estoy borracha.
Todos hemos tenido 20 años y todos nos hemos emborrachado, Cristina, sí, o no, ya. Hombre, o no.
Sí, pero no he dado yo en esa conducta.
Que
porque
tire la primera piedra.
Más bien el alcohol como que inhibe la sexualidad, ¿no?
¿Que inhibe? Hija Cristina, ¿y qué alcohol tomas tú?
Bueno, la cuestión es que la pobre chica, porque hay que decir que menudo disgusto para sus padres y sobre todo para ella, porque que joven de 20 años no mete la pata, va a cumplir 21 el próximo julio, y la han pillado y tiene que estar pasando la pobre una vergüenza.
Pero
que
luego esto se olvida, pobre.
Sí, hombre, sí. Además, hay que mandarle desde aquí un abrazo.
Eso bueno, pasa por haber tomado algún vino de porquería. Si hubiera tomado un buen vino español,
claro,
un buen Ribera del Duero, un buen Rioja, claro, pues igual
pues
se emborrachaba, pero no
ópera,
se tocaba sus cositas.
Hubiese bailado encima de una fuente, exacto, en lugar de proporcionar semejante espectáculo inguinal. Claro. Bueno, vamos a hacer un alto y yo le diría a Lorenzo que se quede porque vamos a hablar del caso del muchacho este que ha protagonizado este suceso de canibalismo tan terrible en Madrid, ¿eh? Porque también es noticia que nos revela las más oscuras profundidades del alma humana. ¡Qué misterio!
Tan oscuras.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, antes de saludar a Pablo Muñoz, vamos a encomendarnos, porque falta nos hace, a San Policarpo, que es el santo del día. Hoy podéis felicitar también a algunas Martas y a algunas Romanas, que es un nombre antiguo que en algunas provincias estila aún, pero que apenas lleva ya la gente. Vamos a hacer 40 segundos de cultura con este mártir peculiar, San Policarpo, que nos presenta el padre Jesús Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy celebramos a San Policarpo, oriundo de los primitivos tiempos. Fue discípulo de la primera comunidad cristiana y se le vincula especialmente a la predicación del apóstol San Juan. Bautizado en esos primeros momentos de su vida, Policarpo accede como obispo a la diócesis de Esmirna. Posteriormente marcha a Roma a ver al Papa Aniceto con la idea de unificar la celebración de la Pascua en una fecha concreta. Varias son las cartas que se conservan en las que pone de relieve diversos aspectos de la fe ante las herejías que surgieron por entonces, como son los docetas, que negaban que Cristo tuviese cuerpo humano real. San Policarpo muere mártir durante la persecución del emperador Decio.
Bueno, pues una vez encomendados a San Policarpo, ya podemos pedir a Pablo Muñoz, que ha llegado al estudio, que nos cuente lo que sepamos de este terrible suceso del barrio de Ventas de Madrid, del chaval que ha devorado a su madre. Es que es una cosa que no sabes ni cómo decir. Pablo, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. La verdad es que hacía muchísimos años que no ocurría en Madrid. Un suceso así.
En España.
Y en España, sí, yo lo último que recuerdo en canibalismo, yo creo que fue el del mendigo, el que se llamó el mendigo asesino, Francisco Escalero, hace ya bastantes años, a principios de los 90. Y desde entonces, afortunadamente, no se había producido un caso de este tipo. La verdad es que la historia de este chico es una historia bastante, de esta familia, es una historia bastante tremenda. Es una familia que llega a ese barrio de Ventas hace entre 15 y 20 años. Con el padre, que era ebanista, la madre y dos hijos que hay. Muere el padre y a partir de ese momento entra un proceso, la familia entra en un proceso difícil y todo se va complicando. Por ceñirnos a los protagonistas de este terrible suceso, el chico Alberto, este estudia en un colegio religioso del barrio, muy conocido. Posteriormente pasa a otro colegio.
Bueno, el colegio Calasancio, estuvo con unas monjas, la criatura.
Efectivamente, en ese colegio. Y luego realmente no le va bien en los estudios y lo que hace es, estudia en la escuela de hostelería y no tiene demasiado éxito laboral porque, solo se le conoce algún trabajo esporádico de banquetes de hotel, algún trabajo esporádico en un bar cercano a su casa, aprovechando la feria de San Isidro, también hecho una mano, pero es un chico que era tenía una personalidad
extraña.
Exactamente, tenía varios problemas, entre ellos consumo de drogas, entre ellos alcohol. También parece que tiene un trastorno psiquiátrico no tratado convenientemente. Y lo que sí que es verdad es que lo que tiene además es 12 antecedentes por distintos delitos, la mayoría de ellos por agresiones a su madre, a Soledad. De hecho, la madre iba a los bares de la zona y muchas veces bajaba con moratones en el rostro, en fin, signos de haber sido agredida, pero ella siempre, justificaba todo esto diciendo que se había tropezado con el perro, en fin, daba diferentes excusas para intentar que no interviniese la policía. Hay que decir que alguno de estos vecinos, también le dijo a algunos amigos, la dijeron que cómo era posible que teniendo órdenes de alejamiento, porque se habían dictado para el chico órdenes de alejamiento, que cómo lo aceptaba otra vez en su casa, pero claro, ella siempre respondía lo mismo, ¿qué voy a hacer? Este es mi hijo.
Es su hijo.
Evidentemente no iba a hacer otra cosa.
Qué difícil, ¿verdad, Lorenzo? Pues es que es una cosa que piensas en esa relación y dices, madre mía.
Dificilísimo.
Es una historia tremenda por todo por donde se
ve. ¿Y el otro hermano?
El otro hermano se había casado, se había marchado de casa. Él lo que hacía el otro hermano es que cada vez que había algunos problemas, pues porque claro, el que ha sido ahora detenido, él había sido detenido en otras ocasiones por la policía y siempre iba a intentar echar una mano, en fin, sacaba las castañas del fuego un poco, pero luego retomaba su vida con su nueva familia, con su mujer y hasta cierto punto era normal y no tenía demasiada relación con ninguno de los dos. La verdad es que eso es así.
A veces hay relaciones muy tóxicas entre las madres solas y determinados hijos, ¿eh? En el sentido, también lo comenta a veces Javier Urra y Gaona, de niños muy complicados que pegan palizas a las madres y donde ellas años y años y años pues no pueden hacer frente a esa situación, claro.
Sí, lo pasa, además estamos hablando de una personalidad que, bueno, esto lo va a tener que decir ahora los forenses, ante qué tipo de persona nos encontramos, pero bueno, ya había tenido, por ejemplo, se había ido de viaje a Grecia y esto parece que estuvo perdido en o paralizado en el aeropuerto de Atenas durante 3 días. Es decir, estamos hablando de una persona que, según además los amigos del barrio con los que compartía en algún momento compartía pues en fin, ratos de ocio,
ratos libres.
Evidentemente, pues decían que era una persona que era capaz, por ejemplo, de estar durante 3 horas en silencio. Otros, en cambio, hablan de que era simplemente que era tímido y retraído y que por eso hablaba menos. Pero estamos hablando, en cualquier caso, de una personalidad que, además, influenciado, como ya te digo, por el consumo de drogas y por el consumo de alcohol, bueno, pues aquello todo se ha convertido en un cóctel explosivo que ha tenido estas consecuencias.
He leído esta mañana, creo que ha sido en el diario El País, que amigos de este muchacho que lo acompañaban pues en sus estancias en el parque de la zona o tal, ¿no? Comentaban, bueno, ha sido muy hardcore, decían los propios amigos, que algunos pasan muchos ratos en la calle y tampoco son sujetos así muy muy centrados, ¿no? Pero que no daban crédito al hecho de que hubiese cortado la madre en trocitos. La escena de cuando llega la policía a la casa es tremenda, Pablo.
Claro, porque la policía llega a la casa porque hay una amiga íntima de la madre que, bueno, lleva más de un mes sin verla y entonces acude a la policía, le dice que tiene miedo de que haya podido ocurrir algo porque conoce los antecedentes del chico y que lleva que su amiga no la ve ni la coge el teléfono desde hace más de un mes. Entonces, 2 coches patrullas de la policía van a la calle a Francisco Navacerrada, que es donde vivía esta familia, ahí muy cerca de la Plaza de Toros de las Ventas, y bueno, llegan y llaman al timbre, el chico abre y le preguntan por su madre, como es natural. Y entonces el chico empieza a dar una serie de explicaciones incoherentes. Total que ya le dicen, oye, por favor, déjanos pasar, que queremos saber cómo está tu madre. El chico agacha la cabeza y le dejan pasar.
A todo esto el chico dijo 2 cosas que no eran mentira, que había fallecido y que estaba allí.
Efectivamente, efectivamente. Y entonces es en ese momento cuando estos 2 policías, esta dotación policial, se llevan, bueno, en fin, probablemente eso es de esas impresiones que no van a olvidar en su vida, cuando empiezan a ver repartidos por toda la casa, también en la nevera, también en un cuarto de donde se guardaba el cubo de basura, empiezan a ver los restos de esta mujer. Y es entonces cuando él, de forma espontánea, dice que efectivamente que la ha matado, que la ha descuartizado y que se la estaba comiendo poco a poco y que con la ayuda que también le daba, o sea, algunos trozos.
A la madre la mató el chico. No es que ella muriera, no, y él... No,
no,
la
no,
mató
él espontáneamente dice que la mató.
La mató.
Y el momento de la muerte se sitúa en torno al Día de Reyes, porque ese día es cuando se oye la última gran...
¿El Día de Reyes?
En torno al Día de Reyes es cuando se oye la última gran bronca, cuando los vecinos oyen la última gran bronca en esa casa. Y por eso la policía... Bueno, evidentemente ahí estamos ahora a falta de los análisis forenses, que esto de la autopsia, que nos van a determinar la data de la muerte. Pero es realmente aterrador, porque es una disección la que hace del cadáver en trozos extremadamente pequeños. Estamos hablando de que ha tenido que estar muchísimo tiempo haciendo eso y... Eso de tenerlo repartido por la casa...
No pasó por la escuela de hostelería, mira, de algo le sirvió.
Sí.
No lo he dicho.
Este humor español,
Cristina,
tiene toda la razón.
No
es que esto,
no,
te ríes,
pero lo
te
digo,
pones a llorar en un
lo
rincón.
No, pero es que lo digo en serio, claro, es que ponerte a descuartizar
no es sencillo,
en trocitos pequeños
la
y
policía...
que un cuerpo humano te quepa en unos tuppers, Cristina, pues o tienes un mínimo de conocimiento o, vamos, yo desde luego... No lo habría hacer.
La policía, lo que crees que ha utilizado una sierra radial o otro tipo de herramientas para que le ha permitido hacer...
Bueno, incluso una picadora.
Efectivamente, una picadora de carne, efectivamente. Pero lo que es verdad es que también guardaba partes de los restos, ya, digamos, la cabeza, las manos. En fin, tampoco vamos a entrar en demasiados detalles, los guardaba en un cuarto, en una bolsa donde, digamos, la bolsa, el cuarto de la basura, donde estaba el cubo de la basura. Os podéis imaginar...
¡Qué locura,
Claro, para los policías, la impresión que fue aquello, uno de ellos no pudo soportarlo, tuvo que salir de esa casa
pues
para allá.
Pues lógico.
Avisó a otros compañeros y luego ya es cuando ya llegan el grupo Sexto de Homicidios de la policía para hacer, bueno, ya para lógicamente para hacerse cargo de la situación, porque ahí estábamos delante de un asesinato, ¿no?
Es un comportamiento de verdad que dices, virgen del amor hermoso, ¿eh? Qué barbaridad.
Yo creo sinceramente que parece que esta persona va, yo creo que no va a ser imputable, en el sentido de que es una persona que va a ser,
que está como una chota.
Y lo normal es que si yo creo que lo razonable, si insisto, si es que los análisis forenses van en ese sentido, es que se ha recluido en una institución penitenciaria psiquiátrica y se ha allí tratado hasta que pueda salir, hasta que, si es posible, hasta recuperarle.
¿Y con el perro qué van a hacer?
El perro se lo llevaron los servicios municipales veterinarios y bueno, veremos a ver si qué es lo que ocurre con él. Supongo que si hay alguien que lo adopta, pues se lo llevará, y si no hay nadie que lo adopta, ha pasado algún tiempo.
Esa raza además es muy inteligente.
Los bodegueros, ¿verdad?
Sí.
Otra de las señales que también había alertado es que esta mujer bajaba todos los días, por ejemplo, a hacer la compra. Después de hacer la compra iba a tomarse una caña y tal, y me aprovechaba para sacar al perro, y eso lo había dejado de hacer durante el último mes, y es otra de las cosas que llamaba la atención en el barrio. Ella, esta mujer, también parece que tenía... Bueno, que algo bebía también, porque realmente esa situación...
¿Cómo no va a beber?
Claro,
con ese panorama
es verdad,
familiar.
Con semejante panorama y con semejante
esa situación
hijo.
Es realmente...
Oye, ¿y por qué se la comía? Quiero decir, era, como decía un poco Lorenzo, que también lo pensábamos algunos, a lo mejor es que ha fallecido la madre y en su locura, pues tal, o que la mató y quería hacer desaparecer el cadáver, o que ha incurrido en un caso de estos de caníbales que hemos conocido por toda Europa.
La verdad es que él no ha contado nada más, porque se produjo una situación un tanto extraña. Él, cuando está en la policía en su casa, sí que cuenta eso de forma espontánea, además. Y cuando le llevan a la Jefatura Superior de Policía a tomar la declaración, ahí se cierra en banda y no declara. Ayer fue puesto a disposición judicial, todavía no tenemos noticias de qué es lo que ha podido contar, pero me da la sensación que si no ha hablado ante la policía, no parece que vaya a hablar tampoco ante el juez de instrucción.
¿Y el otro hermano ha hecho alguna declaración o algo? No, nada, no se sabe.
Es que es una tragedia de unas...
¡Qué trauma!
De una, a mí este tipo de situaciones, claro...
Bueno, a mí me pasa eso en la familia.
Lo que ha tenido que vivir pobre mujer ha sido realmente terrible, terrible. Mm. Todo el mundo la define además como una buenísima persona, con una persona cariñosa, que bueno, se relacionaba perfectamente con los vecinos. Es decir, hay una conmoción en todo esto, y además los vecinos, no es verdad que en esta ocasión no hayan intervenido, porque sí que ha habido denuncias por esos malos tratos, y sí que este chico había sido detenido varias veces y se le había dictado órdenes de alejamiento, por lo tanto...
sí, pero no, que a su vez la madre incumpliría, porque...
Pero eso es normal.
Cristina, ¿qué vas a hacer? Si es que es tu hijo.
Es durísimo, verdaderamente. Oye, antes de irte, coméntanos, porque en un minuto, que se ha condenado a 15 años de prisión a dos de los miembros de una manada, no la manada de Pamplona, sino una manada de Villalba, que recordará la gente.
Sí, además aquí lo que ha llamado la atención es lo distinto de la sentencia con unos hechos que son muy similares. Aquí, en este caso, la sección 29 de la Audiencia de Madrid ha condenado a dos de ellos, los condena a 15 años y al otro chico a 14. Lo que dicen es que ya desde el principio, al haber una superioridad de 3 contra 1, hay un ambiente de intimidación, y que eso ya es a partir de ahí ya empieza la agresión sexual. Claro, ya empieza la agresión sexual. Acuérdate que lo que se produjo en la manada de Pamplona es que lo que decían es que esa situación de intimidación no era de tal entidad como para que se considera agresión sexual. En este caso así ha sido, y yo creo que de una forma razonable esta gente se va a pasar muchos años en prisión. Ya te digo, dos de ellos 15 años, el tercero 14.
Pues despedimos aquí esta crónica de sucesos. Agradecemos también a Lorenzo Caprile el habernos acompañado, incluso en estos valles de negritud de esta última
para
parte.
Para salir de la negritud, la próxima vez que vayas a Canarias, Cristina, pues eso.
Te llevo.
Pues me llevas.
Claro. Muy bien. Tomo nota, porque aquí en la Casa Consistorial de Las Palmas de Gran Canaria ya nos está saliendo el sol encima del patio cubierto, así que estamos ya pensando en el mar.
Que yo en Playa del Inglés tengo muchos amigos, ¿eh? Ojo, bueno, o sea, que desde aquí a los que me estén oyendo, hace mucho que no voy, que tengo que volver prontito.
Vámonos a las noticias. Gracias también a Pablo Muñoz. Y en la tertulia vamos a saber los detalles de ese experimento finlandés donde se cogió un grupo de gente y se les pagó por no hacer nada. O sea, se les dio lo que llaman la renta básica, que parece ser una de las soluciones que se barajan en muchos países del mundo para cuando en breve la robotización deje a muchísima gente sin trabajo.